La brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Muy buenas, La Torre.
Cuéntame.
Fichajes hechos en el Real Madrid, el de Hausen. Mañana comienza a trabajar con Xavi Alonso. Con fichajes por hacer en el Barça, el de Joan García, el portero del Español. Con el Atlético de Madrid volando a Los Ángeles. Y con la lista de Montse Tomé para la Eurocopa Femenina, que comienza dentro de poco.
Sin Jenny Hermoso,
sin Jenny Hermoso.
Y con todas las habituales.
Sin sorpresas en la lista, porque nadie la esperaba. Lleva tiempo fuera de los planes de Montse Tomé. No estará Jenny Hermoso en esta Eurocopa.
Pues vamos con el deporte.
Dale.
La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
Dean Huijsen comienza por fin su aventura en el Real Madrid. El fichaje se anunció hace unos días, lo escucharon aquí en Onda Cero cuando nos visitó en Radio Estadio Noche, y ya disputó como jugador blanco los partidos de la Liga de las Naciones con la selección española, ambos como titular, ante Francia y ante Portugal. Va a jugar con el dorsal 24, va a debutar en el Mundial de Clubes, donde se estrenará también Xavi Alonso en el banquillo. Y hoy se ha presentado en Valdebebas, junto al presidente Florentino Pérez.
La verdad que hemos hablado un poco de lo que él espera de mí y creo que encajo muy bien en el fútbol que quiere jugar Xavi. He demostrado que estoy preparado. No estoy aquí para no ganar títulos. Yo quiero ganarlo todo como jugador y tengo mucha ambición. Nada, para mí el Madrid es el mejor club del mundo.
Hoy le han dado la bienvenida. Mañana comienza a trabajar Alberto Pereiro.
Hola, Edu, querido. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues el día más feliz en la historia deportiva de Huijsen, que es cortita, porque tiene apenas 20 años cumplidos en abril. Ha elegido el número 24, ha firmado su contrato que le va a ligar al Madrid 5 temporadas, en presencia de su madre, su padre, su hermano y Florentino Pérez, y la plana mayor del Real Madrid, en el pabellón de baloncesto, para luego aparecer en sala de prensa. En ese pabellón, en la presentación oficial, ya ha dejado caer que dice: es el mejor momento de mi vida y es el club de mi vida, creo, decía al final, de lo nervioso que estaba. Ya hablasteis con él hace poco en Radio Estadio Noche, ya habéis visto que juega mucho mejor al fútbol de lo que se expresa en un día como hoy, además con el añadido de los nervios. Así que bueno, 24 a la espalda, porque es el único que había, bien claro lo ha dejado, y al llegar a sala de prensa han sido 20 preguntas apenas. Ha durado menos de la mitad que el otro día la rueda de prensa de Xavi Alonso, porque son respuestas muy cortitas, pero destaco dos, aparte de lo que ya hemos escuchado, y es la llamada de Mourinho cuando jugaba en la Roma y el mensaje de Sergio Ramos cuando firmó con el Madrid. Ha dicho que es su gran ídolo.
Estaba en la cena de Navidad con mi familia y llegó la llamada, y claro, cuando te llama Mourinho tienes que escuchar. Estoy eternamente agradecido a él y claro, para mí es uno de los entrenadores más grandes de la historia del fútbol. Sí, bueno, me mandó un mensaje el día que se hizo oficial. Es mi máximo ídolo, creo que el mejor central de la historia. No me quedaría con una cosa, me quedaría con todas las cosas que tiene, porque para mí es el central más completo también.
Bueno, Huijsen, que todavía tendrá unos días de vacaciones. Recordemos que el Madrid se marcha el sábado, el jueves la presentación de Arnold, y en esa lista de convocados evidentemente van a estar los dos. El día de mañana estaba guardado para carreras y la presentación del jugador todavía del Benfica, que ya lleva unos días desde el domingo en Estados Unidos con el club portugués, que el Madrid no va a dejar tirado. Lo que pasa es que hoy se termina el plazo y se va a complicar mucho evidentemente que vaya a incorporarse al club blanco para el Mundial de Clubes. En cuanto a entrenamiento, esta mañana, el día 2 de Xavi Alonso, hemos visto a Rodrigo trabajar con sus compañeros, a Courtois también. Hay que esperar un poquito a Fede Valverde, lo mismo para una parte del entrenamiento con Militao, Carvajal y Brahim, y esperar que tanto Camavinga como Rüdiger se recuperen perfectos. Pero día 2 de Xavi Alonso, día 1 de Huijsen como jugador del Madrid.
El Real Madrid viaja en unos días. El Atlético de Madrid aterriza esta madrugada en Los Ángeles. Va a debutar el domingo ante el Paris Saint-Germain y sigue el trabajo en los despachos. Jano Mori.
¿Qué tal, Edu? El Atlético de Madrid está volando desde esta mañana a Los Ángeles, donde llegará en torno a la medianoche hora española. 180 personas forman la expedición con 21 futbolistas, entre ellos 7 canteranos, y con Lenglet y Musso, ya propiedad del Atlético de Madrid, como primeros fichajes. Ambos han firmado hasta 2028. Los 5 argentinos, Jiménez, Oblak, Gallagher y Sorloth, se unirán al grueso de la expedición una vez terminados sus compromisos internacionales. En total, 30 futbolistas. Al frente de la expedición, el vicepresidente Antonio Alonso. Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo viajarán para el inicio de la competición. PSG, Seattle y Botafogo, los rivales del grupo, los días 15, 20 y 23 respectivamente.
Atlético y Real Madrid arrancan su participación estos días en el Mundial de Clubes y una de las grandes quejas es el encaje que tiene esta competición en el calendario. La Liga va a arrancar el fin de semana del 16 de agosto, que es justo un mes después del final del Mundial de Clubes. En el caso de que llegue alguno de estos equipos al final, el Real Madrid o el Atleti, ¿se va a retrasar ese estreno en la Liga? ¿Se va a aplazar al menos una jornada para ellos o cuántas? Ayer respondió el presidente de la Liga, Javier Tebas, aquí en Radio Estadio Noche.
Me parece todo mal lo que pasa alrededor del Mundial de Clubes, es lo que tengo que decir. Pretenden siempre que seamos nosotros los que nos adaptemos a lo que a ellos les hace gracia y lo que a ellos les gusta, ¿no? Ahora tenemos a todas las grandes ligas de Europa que tenemos que cambiar. Dos de nuestros equipos más importantes, cambiar en las jornadas y sobre todo sin consultar. Si sabes que puede afectar a los calendarios, tienes que consultar. Es un sinsentido, es que por eso este Mundial ni pies ni cabeza.
Bueno, quejas y cabreo de Javier Tebas, pero si llegan al final, al menos se la aplazará la primera jornada, al Real Madrid, al Atleti o a ambos. El Barça está pendiente de pagar la cláusula de Joan García, el portero del Español. ¿Cuándo? Alfredo Martínez.
Buenas tardes. El Barcelona podría pagar mañana por la mañana la cláusula de rescisión, los 25 millones en la Liga de Fútbol Profesional de Joan García o el propio portero. Hoy, su abogado, Ramón Valencia, ha estado reunido por más de hora y media en la Ciudad Deportiva, terminando el papeleo y a todos los efectos el acuerdo es absoluto y total para que firme el portero 5 temporadas y ya es cuestión de formalismos. Hay quien apunta que ya mañana mismo, porque el Barcelona no lo confirma, se va a hacer pago el efectivo, si no, será a lo largo de esta semana o a más tardar la que viene, pero ya es un momento procedimental. El Barcelona también quiere poder tener las garantías de inscribir al jugador a la vez que paga esas cantidades que ya se sabe, son de 25 millones de euros. En cualquier caso, Joan García ya tiene el compromiso firme con el Barcelona de 5 temporadas y de rescindir, por tanto, su contrato a través de la cláusula de rescisión. Al margen de todo ello, hemos sabido que el Barcelona parece haber conseguido una rebaja considerable de la posible sanción, que la propuesta de la UEFA sería de 60 millones de euros por el incumplimiento del fair play financiero por segunda vez del Barcelona. Ese fue el motivo por el que Joan Laporta viajó hasta la sede de la final de la Liga de las Naciones en Múnich y se reunió con Zeferin. Según la información de los compañeros de Mundo Deportivo, habría rebajado la propuesta de sanción de 60 a 15 millones de euros y no sería sancionado ni con puntos ni con pérdida de inscripción de jugadores. Y al margen de todo ello, sigue coleando el tema Robert Lewandowski. Mucha polémica en su país, en Polonia. La federación desmiente que hubiera una reunión. Los capitanes dicen que ellos no tuvieron nada que ver. Es el seleccionador el que tomó la decisión de quitarle la capitanía y el propio Robert Lewandowski el que ha renunciado a la selección. Pero mucho ruido en torno a la ausencia de Robert Lewandowski de la selección polaca. No en vano, es el jugador más laureado, más goleador y que más internacionalidades ha tenido en su país. Y desde Holanda nos llegan unas declaraciones de Frenkie de Jong en el sentido que quiere renovar su contrato. En la previa del Holanda-Malta, que comienza ahora, en declaraciones a Voetbal, ha dicho que sí, que está decidido a continuar en el Barcelona. Así que muy buenas noticias porque el Barça pretende renovar el contrato de Frenkie de Jong, al que le quedaría solo una temporada más.
Noticias de mercado en el Barça y la lista que comentaba con la Torre de Montse Tomé, en principio es lo que esperábamos. Ana Rodríguez.
Como que 3 sin sorpresas, Edu, podríamos decir, la que ha dado Montse Tomé, lista de 23 futbolistas para disputar la Eurocopa a partir del 3 de julio en Suiza. Son las mismas 23 futbolistas que estuvieron en la concentración, en la última concentración en los partidos de la Liga de las Naciones ante Bélgica e Inglaterra, hasta 10 jugadoras del Barça y las ausencias ya habituales en los últimos meses, tanto de Jenny Hermoso como de Misa. De Jenny Hermoso, de la jugadora de Tigres, era preguntada y hablaba Montse Tomé, explicaba los motivos de su ausencia.
Con Jenny hablé ya al inicio de este año, tuvimos una conversación, ella vino a la primera fecha FIFA, ahí no disputó de muchos minutos, hemos valorado su año en Tigres, hemos hablado con su entrenador en varias ocasiones y es difícil entrar entre las 23, pero hemos hecho con ella y con todas un trabajo profesional y al final lo que hemos decidido es esto.
La selección que se concentrará el día 19 de junio en Las Rozas, el 22 llegarán las futbolistas del Barça que disputaron la Copa de la Reina, el 27 amistoso en Butarque ante Japón y el 29 ese vuelo ya hacia Suiza, donde España debutará el día 3 de julio en Basilea ante Portugal. Por cierto, un acto el de hoy, esta convocatoria de 23 futbolistas de Montse Tomé, que ha estado presidida por el presidente de la federación, por Rafael Luzán.
Por la noche me amplías. Hoy arrancan las semifinales de la ACB con un Valencia-Tenerife a las 9:15. Hay calendario de Fórmula 1 para 2026, el Gran Premio de España en el circuito de Cataluña del 12 al 14 de junio y el Gran Premio de Madrid del 11 al 13 de septiembre. Y mañana playoff Partido de vuelta para pasar a la final entre el Oviedo y el Almería. Todo hasta las 9 aquí en Onda Cero, en La Brújula.
La Brújula de Radio Estadio.
Y partidos internacionales. Hay selecciones en juego. Miguel Venegas.
Hola Edu, ya en juego el grupo europeo para clasificación para el Mundial. Hoy de los grandes solo está en liza Países Bajos, la Países Bajos de Frenkie de Jong, que hoy tiene un partido en principio fácil en casa contra Malta. Y hoy tenemos madrugada sudamericana otra vez. Clasificación para el Mundial. Aquí está la cosa bastante apretada. A la una de la madrugada juega Uruguay en casa contra Venezuela. Uruguay que se ha complicado los últimos partidos y tiene que ganar. A las dos Argentina contra Colombia. Partidazo. Y Colombia que tiene que hacer un buen papel porque está ahora mismo al borde de caer en la repesca. Y Brasil contra Paraguay, otro partido muy importante porque Paraguay lo está haciendo francamente bien y la Brasil de Ancelotti después del empate al otro día también está obligado a hacer un buen papel y seguramente a ganar.
Se acabó la etapa Spalletti en la selección italiana. Mario Gago.
Buenas Edu, ayer acabó oficialmente la era de Luciano Spalletti con la selección italiana tras la victoria ante Moldavia 2-0. Con este triunfo oficialmente la Azzurra busca nuevo seleccionador, más aún tras la negativa de Claudio Ranieri, que con 73 años ha decidido rechazar el cargo. Por tanto, las opciones ahora más plausibles son Gennaro Gattuso, sin contrato, y Daniele De Rossi, que fue entrenador de la Roma a inicio de temporada. Ambos fueron campeones del mundo en 2006 y son opciones que no tienen demasiada experiencia, pero sí mucha personalidad para que Italia no se quede fuera del Mundial por tercera edición consecutiva.
Mira, uno que conoce bien Italia, Álvaro Morata, que ayer hablamos de él. Tenía previsto presentar un documental en el centro de Madrid y ha suspendido la presentación, Alberto Fernández.
Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, esta tarde estaba previsto que se presentara ese documental de Álvaro Morata, No saben quién soy, así se titula, y que a partir del día 17 de este mes se va a poder ver en Movistar Plus. La presentación iba a ser en el espacio telefónico en la céntrica Gran Vía de Madrid, pero en la jornada de ayer fue cancelada esta presentación por todo lo que está aconteciendo en las últimas horas, en los últimos días con el delantero madrileño, ese aluvión de críticas que está habiendo tras errar el penalti en la final de la Nations League. Curiosamente y paradójicamente, Edu, este documental pues cuenta un poco eso, ¿no? Cómo le han ido afectando las críticas y cómo ha sobrellevado todos los insultos a lo largo de estos años el delantero Morata, y precisamente algo así es lo que ha hecho que cancele esa presentación. Simplemente ha concedido una entrevista a los compañeros de Movistar y con eso se dará por presentado este documental que, repito, se va a poder ver a partir del próximo día 17 de junio en Movistar.
Entendido. Sarabia atado en Elche. Felipe Canals.
Hola, buenas tardes. Hace poco más de una hora el Elche ha confirmado oficialmente la renovación de Eder Sarabia hasta 2027 por dos temporadas más, así que el vasco capitaneará el proyecto ilicitano en la máxima categoría en el regreso dos años después a Primera División. Ha habido sintonía total entre Bragarnik y Sarabia, la idea de ambas partes era continuar de la mano, así que ha habido fumata blanca en apenas unos días.
El Sevilla ingresa una buena cantidad de dinero al cambiar de proveedor en sus camisetas. Carlos Hidalgo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buena inyección económica para el Sevilla que le vendrá bien a sus depauperadas arcas. 60 kilos, aunque es verdad que en 10 años. Es el contrato que ha firmado con Adidas para vestir al equipo de Nervión. Unos 6 millones por temporada en las próximas 10 campañas y con promesa de diseños exclusivos para el conjunto sevillista. Regresa así la marca alemana al Sevilla, que desde comienzo de los 80 no vestía a los jugadores nervionenses. Es el contrato más alto del Sevilla Fútbol Club a nivel económico en cuanto a camisetas en toda su historia.
Ahora voy con el Real Oviedo Almería, pero es que pide paso Raúl Granado, que está en el COE con protagonista. Es una gala de marca. Raúl.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Pues mira, buenas. En la Casa del Deporte Español, con alguien al que conoces muy bien, con Alberto Contador. Hombre. Alberto, enhorabuena, lo primero por el premio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Estamos ya en mitad de la temporada, a puertas del Tour, con una temporada otra vez súper ilusionante. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, pues yo estoy disfrutándola muchísimo. Yo creo que estamos viendo unos carrerones tremendo, creo que hemos visto un Giro de Italia para disfrutar el espectador, abierto hasta el último momento, saliendo también caras nuevas. Yo creo que estamos viendo un momento bonito, ahora el Giron del Dauphiné, luchando los favoritos el primer día, victoria de Iván Romeo, ilusionante, 21 añitos, creo que es un gran momento.
Siempre estamos pensando en las nuevas generaciones, en el relevo para grandes deportistas, en el caso del ciclismo también, con figuras como la tuya, como la de Miguel, como la de Perico. ¿Podemos estar tranquilos con lo que viene?
Yo estoy muy tranquilo, yo creo que hablamos siempre un poco de futuro, también tenemos que tener en cuenta que ya tenemos presente. Tenemos corredores como Mikel Landa, como Enric Mas, y que es verdad que ya llevan más tiempo, pero corredores como Carlos Rodríguez, como Juan Ayuso, que todavía tienen que evolucionar muchísimo. Estoy seguro que no hemos visto todavía su tope ni por casualidad. Y luego corredores que están viniendo por abajo, pues como Iván Romeo en este caso, o como Pericas, o como Pablo Torres, o como tantos otros, que vienen dando unos detalles muy bonitos. Obviamente tenemos que tener un poquito de paciencia. Hay dos corredores que es verdad que parece que eclipsan todo, como son Vingegaard y Pogacar, especialmente en grandes vueltas, pero creo que tenemos que estar muy ilusionados.
Y la última, se plantea una Vuelta Ciclista con un cartel apasionante, con un recorrido que siempre lo es. Yo creo que podemos estar ante una de las ediciones más impactantes de los últimos años.
Te podría decir que sí, pero es verdad que, a ver, yo creo que últimamente estamos muy mal acostumbrados con la Vuelta a España. Creo que últimamente tenemos unos carteles espectaculares. Te iba a decir que después del Tour, pues que ha habido ediciones que incluso mejor cartel que en el propio Tour, por unas circunstancias o por otras, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que este año se va a volver a cumplir. Vamos a ver porque cómo va evolucionando la temporada, pero promete mucho, tanto por participación como por recorrido.
Gracias, Alberto.
Un placer.
Ahí está Alberto Contador en esta sede del Comité Olímpico Español, donde los compañeros de Radio Marca pues han premiado a gente como Alberto, como Carolina Marín, Fernando Torres, Jorge Garbajosa, Jordan Díaz, en fin, nombres legendarios del deporte español que siempre tienen que ser honrados y que una vez más lo han vuelto a ser hoy en esta Casa del Deporte Español.
Pues felicidades para ellos y gracias, Granado. Pues me viene bien para contar que Iván Romeo, el español del Movistar, 21 años, ha ganado la tercera etapa de la Dauphiné Libéré y es nuevo líder de la clasificación general.
Significa todo, yo creo. Yo creo que es una vida entera, ¿no? 21 años para esto, te podría decir, hasta ahora. Y es que no sé muy bien qué decir. Es que, de verdad, se lo quiero dedicar a mi familia, a mis amigos. Tengo un grupo increíble.
Pues mañana hay contrarreloj. Iván Romeo es el campeón del mundo sub-23 en contrarreloj. Mañana nueva oportunidad. Decíamos que se juega la vuelta del Real Oviedo-Almería, playoff de segunda. Juan Antonio Manzano.
¿Qué tal? El Real Oviedo que buscará hacer bueno ese 1-2 del encuentro del pasado sábado en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo y que sea una guerra deportiva, entre comillas, que es como hoy Veljko Paunovic ha calificado la cita de mañana frente al conjunto rojiblanco. Arropado por todos sus fieles y con una estadística demoledora, 11 partidos con 8 victorias y 3 empates. Son los datos del técnico serbio en el conjunto asturiano, camino de lo que todo parece indicar una final de cara al playoff de ascenso a la primera división.
Y en Fórmula 1 hay Gran Premio de España en Cataluña, Gran Premio de Madrid. Junio, septiembre, las fechas. Rafa Fernández.
Hola Edu, ¿qué tal? 14 años después habrá de nuevo dos grandes premios de Fórmula 1 en España en la misma temporada. Será justamente en 2026, cuando al Gran Premio que se va a celebrar de nuevo en el circuito de Montmeló, el circuito de Cataluña, se sume el nuevo de Madrid, el que se va a celebrar en la capital de España, en el circuito semiurbano de IFEMA. Será ese gran premio el 13 de septiembre cuando tenga la carrera, mientras que el 14 de junio será el de Cataluña y que ambos con dos embajadores de lujo, el de Madrid con Carlos Sainz, que este sábado pasado congregaba a más de 80.000 personas en las calles madrileñas con su Williams, y el de Barcelona, que tendrá como embajador a Fernando Alonso. Por cierto, que el calendario volverá a ser de 24 carreras, arrancará todo en marzo en Australia y concluirá nuevamente el 6 de diciembre en Abu Dhabi.
Y en un cuarto de hora arrancan las semifinales de la ACB, hoy Valencia-Tenerife, mañana Real Madrid-Unicaja. Albert Arranz.
Buenas tardes, Edu. Valencia y Tenerife se miden en el primer partido de semifinales al mejor de 5 choques con ventaja de campo taronja, que inauguran la eliminatoria a las 9:30 de esta noche en La Fonteta. Serie inédita, jamás se han visto las caras en playoff por el título, aunque los levantinos tienen amplia experiencia en estas lides. Será su décima participación en postemporada, por únicamente la segunda de los insulares. El duelo mediático lo protagonizarán el MVP de la temporada regular, Marcelinho Huertas, base brasileño de los de Vidorreta, frente al dominicano alero de los valencianos Jan Montero, mejor joven del torneo por tercer año consecutivo. Mañana, misma hora, 21:15, en el Movistar Arena, Real Madrid y Unicaja alzarán telón a su serie con el precedente en las finales
finales de Supercopa y Copa en Murcia y Las Palmas en La Retina, ambas saldadas con triunfo andaluz y doble victoria blanca en temporada regular, y con las incógnitas del estado físico del base Alberto Díez en los verdes por molestias en un gemelo. Los blancos llegan a la cita tras 11 victorias consecutivas, en la que es quinta ocasión en que ambos equipos se ven las caras en playoff, con un solo éxito cajista en 2008, aunque entonces en cuartos de final.
Pues a las 11:30 lo contamos. Buena brújula. ¡Halo!